En cuatro balcones.
Y hablando de balcones, ¿cómo les ha dado la viruela del mono? ¿Ya los pateó el chango?
Es que como yo ahora no tengo privacidad, a mí no me puede dar viruela al mono.
La gente que está escuchando eso está muy confundida. O sea, es la cosa de, deberíamos empezar la llamada y grabar.
Sí. Ah, ¿cómo así es que la gente no sabe ya que obviamente la viruela del mono es lo que la uno cuando se masturba demasiado?
Ajá.
Le sale pelo en la mano.
Claro. Se queda ciego.
Le da por lanzar popo a las paredes, no sé. ¿Qué más hacen los monos, güey?
¿También?
Además.
Oiga, yo tengo miedo porque a mí no me ha dado COVID. ¿Qué tal me pegue el COVID del mono? Una mezcla de ambas.
Severo combo. Sería bien bonito.
Bien bonito.
Sí.
¿Se le vería bien bonito?
De luce. Sí, lleno de ronchitas, pero también todo pálido y con tosiendo y severo.
Me cambia el sabor de las cosas
Sí.
y me sabe a ronchas.
Uy, hijo de puta.
Ahora las cosas me saben a ronchas.
Es un nuevo sabor, sí. Nuevos Doritos Roncha,
Ahora
Flaming Rocha.
con más pus.
Qué precio.
Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
Deberíamos hacer el capítulo así.
No, me
No.
muero.
Sí.
Vamos a hacer el capítulo que hizo Sweet Pea. Entonces, ¿qué hubo? Y sean bienvenidos a Tarado Geek. Un podcast. Este pito es porque no podemos dejar lo que acaba de decir Boris, pero yo quiero dejar que dijo algo.
Pero ustedes imagínense.
Un podcast sobre seriados, filmes, juegos de video,
Maquinitas.
maquinitas, gracias,
Atari.
Ataris.
Ataris y otros temas
No, nos divertimos muy barato acá,
geek.
güey.
Otros temas geek como el reencauche de las cosas noventeras. Otros temas geek como lo meta del reencauche de las series noventeras. Otros temas geek como quién engañó a Roger Rabbit. Otros temas geek como Space Jam. Otros temas geek como cameos. Y otros temas geek como Hollywood y sus problemas. Otros temas geek como las adicciones. Y otros temas geek como la amistad. La amistad y el perdón que todo lo puede. Porque hoy vamos a hablar de la película que está en Disney Plus, estrenada hace como 2 días de la grabación de este capítulo. Chip and Dale Rescatadores, no sé cómo está en español.
Chup
Rescatadores.
chup. Cuando interviene, ya no hay que temer. Los malos tienen que correr.
Chup.
Y no me sé más de la canción.
Lo bueno de la edición de este capítulo es que yo tuve que poner cortinilla ahí.
O sea, pues págueme a mí la cantada, aunque sea.
Págale
No
lo que le
le
hubiera
pago
pagado
a
a YouTube.
nadie. Sí, a las regalías de la música. Y como es habitual, estamos con. Ya lo dejo después.
Me siento muy incómodo.
Y como es habitual, estamos con Deigo, otra vez. ¿Qué más, Deigo?
Volvió Deiko.
Deigo nunca se fue realmente. Deigo siempre está en sus corazones.
Y con Varys.
Paris.
Como el de Game of Thrones, pero con B. O sea, es tan pirata, es como la doble piratería.
Sí, buenos días. ¿Cómo han estado?
¿Cómo se han encontrado?
¿Cómo se
¿Cómo
topan?
se hallan?
Yo soy Judapo. Y pueden encontrar a Varys y a Deigo como arroba seforero o y arroba alefrito en Twitter. Yo soy arroba juandapo. Y recuerden que si quieren apoyarnos solo escuchándonos, pueden compartir este episodio o suscribirse a nuestro Patreon para que podamos hacer la versión legal y no esta versión pirata de nuestro podcast.
Por favor, apoyen.
Dicho esto, ¿cuáles son los datos relevantes de esta película, Don Baris?
Un cortocircuito. Estúpido, eres de las pocas cosas que le da estructura a mi vida y usted la quiere tumbar. No me haga eso.
Voy Cada a vez que hago esto, ustedes...
Voy a llorar.
Les da muy duro.
Mi psicólogo recibe como $1,000,000 en terapia cada vez que usted hace esto. Bueno, Chip y Dale, que son también conocidos como Tico y Teco en Brasil y Portugal, o como Tic y Tac en la Canadá francesa, o Chip y Chap en Alemania, o Zip y Siop en Italia, o Nabel y Babel en Países Bajos, o Pif y Puf en Suecia, o Snip y Snap en Noruega, o Chip y Chop en España, porque no puede faltar España haciendo sus cosas. Es una película de 2022 lanzada en Disney Plus, es dirigida por Akiva Schaffer, que este personaje es uno de los integrantes de The Lonely Island, que es este grupo musical y humorístico donde también está Jorma Tacón, que actúa en esta película haciendo algunas voces, y también está Andy Samberg, que es el que hace la voz de Dale, es uno de los protagonistas, y este es el protagonista de Brooklyn Nine-Nine, es como su papel más conocido. El otro protagonista es John Mulaney, que hace stand-up comedy, que es buenísimo, se lo recomiendo, pero el tipo también hace voces en Big Mouth, y es el que hace la voz de Spider-Ham en Spider-Man Into the Spider-Verse. Y bueno, la película tiene otros actores muy buenos. Está Will Arnett, que es el que hace la voz de Sweet Pete. Él es el que también hace la voz de BoJack Horseman y también de Batman Lego.
¿Señora Iván Marín?
Ay, no. Está Seth Rogen, que es el que hace la voz del vikingo este como malo. Está J.K. Simmons, que es el que hace del Capitán Putty, el capitán hecho de plastilina. Y pues bueno, este es el actor que hace del profesor en Whiplash y también hace de Cave Johnson en Portal.
Y hace otra cosa ahí como...
Sí, Jonah Jane Jameson, pero...
Personaje segundo, ¿no?
Sí, segundo. Esta película se mencionó por primera vez por allá en el 2014, cuando Disney dijo que quería hacer una versión live action slash 3D de Chip and Dale, así como con el mismo estilo del Rey León o de Dumbo, pero el director renunció, entonces en 2019 se retomó el proyecto ya con los productores, escritores y directores que tiene ahora. Esta película se hizo con el fiel objetivo de ser la Roger Rabbit de esta generación. No es ningún misterio, literalmente querían hacer eso, y por eso tiene muchas referencias de personajes que no son de Disney. Aparecen personajes de Warner, de Nickelodeon, de Netflix, de MTV, de otros lados. Y pues a nivel de crítica le ha ido bien en general. La mayoría de críticos dicen la película tiene una historia muy tonta. No tiene nada interesante, no es nada relevante la trama, pero todo el humor y todas las referencias hacen que sea muy, muy divertida. También algunos críticos dicen que esto es lo que debió haber sido Space Jam y que no pudo. Y también se ha hablado de una posible secuela, pero hasta el momento no se ha confirmado. Y ya de cierre, les doy un dato, y es que Disney, como empresa, volvió a recibir críticas duras por sus decisiones raras y están relacionadas con el personaje de Sweet Pete. No voy a decirles más porque no quiero que sea spoiler, pero más adelante en el capítulo les digo cuál es el problema que hay con Sweet Pete y con Disney.
Que yo creo que es un poco exagerado, pero ya lo hablaremos.
Ya lo hablaremos.
Don Diego, ¿cuáles son los trapos de esta
película? ¡No!
¡Sí, señor!
¡No, señor!
Los trapos. ¡Qué dolor!
El trapo.
¡El que está ahí, Diego!
Entonces,
si ves,
para empezar, tú comes pan. Para empezar, como dijo... ya Boris, que este es como el Roger Rabbit de ahora, pero este es un Roger Rabbit al cuadrado, porque no es solo como miren cómo cojo el mundo real y lo mezclo con la animación, sino miren cómo cojo el mundo real y lo mezclo con la animación de distintos estilos, porque los dos protagonistas están en estilos distintos de animación y no distintos como, ay, este es anime y el otro es occidental, sino como radicalmente distintos. Lo cual hace que sea bastante frito. Y pues eso pasa con muchos personajes, entonces es bastante cool. Está el tropo de, ¿esto es para niños? Que con la respuesta para mí sería, pues no mucho, pero ¿qué pasa mucho con cuando se reviven cosas de los 90s y todo eso? Que pues el público objetivo sigue siendo en cierta medida los niños, pero sobre todo es para las personas ya adultas que veían esto cuando eran pequeños.
Mercadeo de la nostalgia.
Exacto, pero entonces obviamente tienen que
Entonces
obviamente tienen que tener mucho más contenido que no es exclusivamente para niños. Y pues esta película está cargada de eso. Está muy fuerte y pues básicamente como el centro de la película, el tropo del bromance. todo entre Chip y Dale y el por qué los amigos se separan, pero luego pueden unirse gracias a su increíble amistad. Y está uno de mis tropos favoritos, y no me juzguen por esto, simplemente es uno de mis tropos favoritos por cómo lo trataron en esta película, que es el amor interespecies.
¡Volvió Diego el furro! ¡Sí, señor! ¡Es canon ahora! ¡Es su tropo favorito, lo dijo! ¡Es su tropo favorito! Encanta, ¡solo ve películas de eso!
Me encanta cómo tratan a la pareja de la mosca y la rata, güey. Y sus hijos multiformas. Es muy chistoso. Me encanta eso. Me encanta eso porque en muchas cosas como que normalizan ese tipo de relaciones. Pero aquí se muestran las consecuencias y son horribles. Y eso me parece genial. Ya, esos son los tropos.
Esa afrenta contra el creador le parece graciosa a Diego.
¿Contra Disney?
Casi, ya va a comprar. Ok, esos fueron los datos relevantes y los trapos. No. Y después de la siguiente...
Pausa sonora.
Pausa sonora, vamos con todos los spoilers. De Chip y Chap.
Que me gustan Tico y Teco.
Tico y Teco.
Just want to remind you guys, I'll be at FanCon this afternoon.
Hey, watch out!
I'm keeping myself fit and, you know, my updated modern look.
Don't you think you'd have more fans here if Chip did these events with you?
I hadn't thought about him in a while. I should give him a call. See how life's treating him.
Life is the worst. Which is why you need good insurance.
Chip y Dale nos cuenta la historia de Chip y Dale.
No Chip.
Gracias.
Sherlock. No Chip, Sherlock.
No. Space Jam no nos cuenta la historia de Space Jam. Ah, entonces...
Punto para Wanda.
Vamos a callarnos.
Punto para Wanda.
¿Quiénes en los 90, quienes se conocen de niños y en los 90 y querían ser actores y en los 90 logran por fin que les produzcan una serie? Chip y Dale Rescatadores, la serie que vimos hace muchos años. Yo no era muy fan de esa serie, pero era bastante popular. Mm. Ellos son actores en este mundo. En este mundo los humanos y las criaturas de animación conviven y simplemente muy a los Roger Rabbit, ellos... Tienen un papel, tienen su vida por fuera y tienen como una ciudad como muy utopía en la que hay zonas y tal. Y ellos, por cuestiones del destino, se separan. Cancelan los rescatadores a la tercera temporada y cogen caminos distintos. Pero aquí le dan la razón a la cancelación de Chip y Dale. Es que Dale quería hacer 00 Dale, una serie sin Chip. Y por eso cancelan la serie, la de 00 Dale no pega. Y cogen vidas distintas. Pasan muchos, muchos, muchos años. Chip asumió pues que su fama que su paso por Hollywood fue fugaz y ahora vende seguros.
Lo más triste del mundo.
Sí, se volvió oficinista. Y Dale, yo creo que está en lo más triste del mundo, que es no aceptó que su fama se acabó y quiere llevarlo al límite. Es tan triste que ahora se dedica a estar en los eventos de fans, en las FanCon, firmando autógrafos, y es tan triste su vida que está con Lumière, que tampoco hizo nada más de la Bella y la Bestia, y con el mejor cameo en la historia de los cameos, como
Tigra, tú, Stanley. Así es. Sí, señor,
Tigra. Sí, señor. Sí, señor.
Ay, a mí me había gustado, era el Sonic feo.
Ah, también sale, no me di cuenta de eso.
Nadie se dio cuenta. Que el tema de esta semana era otro, hasta que vi el tráiler y dije, hay que ver esta película porque sale el Sonic feo. El Sonic feo. Y es muy divertido cómo Sonic cambia.
Y que ese es el nombre. Me encanta que ese es el nombre del personaje.
Ugly Sonic, sí.
Pues supongo que no era el nombre, pero se volvió el nombre de él, lo asumió.
O sea, en esta
como un
película,
actor.
Ese es el nombre del personaje.
Sí.
Bueno, sí, ahora sí. Pero digo como... Porque él sabe, en este mundo, se sabe que él le había dado el papel de Sonic e Internet hizo que se lo quitaran. Uh-huh. O sea, él perdió el papel de Sonic por ti, amigo que estás escuchando esto, amigo o amiga que estás escuchando esto. Por quejarte, alguien se quedó sin trabajo. Un trabajo que le hubiera podido cambiar la vida. Y la gente se burló de sus dientes humanos. Muy grande, gran chiste.
Me encanta que cada vez que hablan con él no pueden esquivar la mirada de los hijueputas dientes. Como, ¡ah!
Es que en el tráiler de Sonic era como marica porque tiene sus dientes.
Sí.
Y además que Sonic feo lo hace todo lento.
Y nos damos cuenta que Dale se hizo una operación para, como quiere seguir, como que su vida sea famosa, se hizo una operación de rejuvenecimiento que lo volvió CGI. Mientras que como Chiba asumió su vida, él sigue siendo un dibujo animado 2D.
Qué chima ese concepto.
Eso me pareció muy...
Y eso fue eso es buenísimo.
Eso es hermoso.
Por eso Dale se ve como se ve. Ellos dos, pues viven sus vidas separados. Cuando reciben la llamada de Monterrey Jack.
Que también es el nombre de un queso.
¿Quién les dice que necesita ayuda? Ellos dos llegan porque es adicto a las drogas. El queso oloroso que se la pasa oliéndolo y le debe dinero a la mafia por oler mucho queso.
Por hueler queso.
Y cuando llega la policía, o sea, como que toca botar el queso. El queso lo venden en los barrios bajos. O sea, drogas. El man está adicto a la cocaína.
Colombia se hace presente en Chip and Dale.
Ajá, es cameos de todo lado.
Por primera vez, después de tanto tiempo, nos reconocen como grandes exportadores de queso.
Ajá.
Ajá.
Qué felicidad. Tómalo, Francia.
Al final, esta banda criminal igual secuestra a Monterrey Jack, ¿no? Y Chip y Dale tienen que hacer algo porque la policía, como siempre, es una puta inútil.
Sí.
Hasta malvada será. Hasta torcida será. No, narcotraficante será.
No,
Colombia presente en Chip y Dale. Spoiler, ya los habíamos avisado.
No, pero los policías malos son internacionales.
Ah, sí, pero los que están metidos con las carteles de droga.
Eso es más nuestro, es verdad.
Gran inspiración.
De inspiración arrebatada.
Ellos empiezan a investigar, y pues dan con el paradero de su amigo pasando por el Valle Inquietante, que es el mejor chiste que tiene esta película, que el Valle Inquietante es un sitio real.
Es muy bueno.
Y salen los gatos de Cats.
¡Qué horror! Y los llevan a donde está el enemigo, que es Peter Pan.
Sí.
Peter Pan.
Sweet Pete.
Sweet Pete envejeció y se llenó de odio y resentimiento y ahora tiene una máquina para alterar los dibujos, quitarles partes y hacer películas piratas. Hacer bootlegs de las películas y era gran chiste.
Sí.
Y secuestra o se paga con estos adictos para cambiarles las cosas, cambiarles partes y hacer las películas con ellos como trata de personas. La historia es como súper sórdida.
Sí.
En esos temas. Al final ellos consiguen las pruebas, todo, y cuando van a capturarlo, nos damos cuenta que el capitán de la policía, que era muy obvio que iba a ser el capitán de la policía, tan obvio que por eso funcionó, era el corrupto, y solo lo quería hacer por plata, que también me parece increíble, lo quería hacer por Luca.
Tú eres mejor que él, no, yo no soy mejor que nadie.
Eso es muy realista, es muy realista. No, pero ¿por qué eres el malo? Por plata.
A mí me gusta, es como, no, porque mi mamá tiene la operación. Es como, no mentiras, marica, era plata. Yo solo quería plata.
Sí.
¿Me creyeron?
No, es que me encanta que la voz la haga J.K. Simmons.
Sí. Me encanta que la animación de ese personaje sea Claymotion.
Sí, Claymotion. Además es Gombi.
Y ellos, pues, pelean con Sweet Pea y logran derrotarlo. Pues se vuelve un monstruo, un amasijo de diferentes pedazos. De su máquina. Al final encuentran a toda la gente secuestrada, la vuelven a pasar por un proceso para quitarles y pues volverlos a ser quienes eran, y a Sweet Pea y a esta gente la meten a la cara. ¡El FBI con ayuda de Sonic Feo! Porque sí tenía un programa con el FBI.
Y sí conocía gente del FBI.
Y ahí termina la película, ellos vuelven a ser amigos. Y es eso.
Y pues
la aventura, o sea, yo sé que la gente ha dicho como que la película tiene una aventura muy sencilla y sí.
De acuerdo.
Men, es estúpida. Sí.
Pues no diría que es estúpida.
No, me refiero.
Es muy básica.
Es básica. Como
somos dos amigos que estamos resolviendo un misterio. Pero es básica aparte, pero también es como los rescatadores. Es como,
La verdad es que sí, sí es como...
es autorreferencial.
Como sí, es muy un capítulo de los rescatadores. Tanto que una de las formas de solucionarlo fue la de los rescatadores, la de los pajaritos en la cabeza. O sea, es un capítulo de los rescatadores, pero con muchos chistes para todo público.
Sí.
Sí.
Sí, y uno... ¿Para qué pedir más? Es Chip y Dale. Uno no puede pedir aquí un estratagema o un plan raro a lo Knives Out. No, son un par de ardillas detectives. ¿Qué uno que quiere pedirle a la vida? Y que son ardillas famosas, pero no a todo el mundo le gusta. Hay gente que prefiere a Alvin y las ardillas. Y se los dicen así en la frente, como yo prefiero a Alvin. Es como,
y Chip, a mí me gusta la parte en la que llega Chip a su casa. O sea, como mamado del trabajo y está en las noticias. Primero vemos pues, la primera referencia que está desapareciendo gente. Y es como el pececito de la sirenita. Sí, Flounder desaparece. Lleva días desaparecido. Y luego salen Alvin y las ardillas rapeando. Es como, y Chip dice como, marica, ahora todo el que quiere volver tiene que rapear. Es como, fastidio. Claro, para ser moderno hay que rapear. Ajá.
A mí me encanta es que tenga un perro adoptado y el perro sea como 200 veces más grande que él. Me encanta.
Y que en serio sí parecía que estuviera hablando. O sea, él se nota que él es de esos dueños de mascota que son... que se refiere a ellos como sus hijos, pero muchos comentarios también son como si fueran su pareja, porque es lo único que tienen en la vida.
Sí.
Es que en serio es muy triste, güey.
Pero, man, antes de cualquier cosa, me dio mucha risa y me encantó cuando Chip va caminando, que tiene los AirPods que se le ven hediondos, como a todo el mundo que usa AirPods porque son la cosa menos estética del mundo. Pero él va caminando.
Me sentí atacado.
Y llega a la casa, se los quita y está sonando metal. Él está escuchando sí. Lamb of God. No sabía qué era y cuando vi en los créditos Lamb of God, y yo, oh, marica. Chip, bueno. Quien lo ve ahí, tiene su lado metacho. Qué nivel, me encantó.
La película sí tiene esta trama súper sencilla. Ellos son esos dos amigos que no, pues... Que les toca, por fuerza mayor... resolver a ellos el crimen, porque ven que no está pasando nada y que no pueden dejar a su amigo, y esa fuerza mayor es la que los vuelve a unir como en su amistad. Es como, no podemos dejar a Monterrey ya, que nos toca soportarnos el uno al otro. Dale tiene más ganas de volver a construir esos puentes que se quemaron, se dañaron, pero también es bonito que, o me pareció bonito esa parte que nos habla de que hay un pequeño dolor que es el que rompe las relaciones y que a veces no tiene que ser una gran pelea, sino solo una punzadita que hizo que los caminos se separaran, pero esa punzada se queda toda la vida hasta que uno lo habla y no lo resuelve. Y ni siquiera hubo un culpable. O sea, los dos eran los culpables. En tanto, Chip se sintió traicionado porque Dale se quería ir a hacer su show y Dale se quería ir a hacer su show solo para que Chip le dijera que lo necesitaba, que él no era un segundón. Y me pareció como súper... humano, o sea, súper normal, súper de verdad eso, y hay un momento en el que les toca hablarlo y se lo dicen, y eso me parece suficiente para muchas cosas de la peli, para decir que porque ellos estaban peleados, para decir porque ellos todavía no, porque había ese roce entre ellos que no los dejaba avanzar en la trama. Como que esas cosas son suficientes, me parece a mí. Me gustó mucho eso.
Creo que si hubieran dado más, no le hubiera cuadrado a la película por lo básica que es.
Sí, y siento que también lo hicieron muy bien al mostrar que la historia es de Chip y Dale. El programa de televisión tenían pues a Zipper, a Gadget. ¿Gadget o Ratchet? ¿Cómo es que se llama ella?
Gadget
y a Monterrey Jack. Y aquí pues sí, son parte de la historia, pero no son los protagonistas. Monterrey Jack es el que tienen que buscar, pero no más. Y luego pues sí... Sí, pero que cambia demasiado, porque ahora habla, y es todo adulto,
se verá vos,
es todo oculto, sí. Gadget sí, pues es ella sigue siendo igual.
Porque su personaje estaba muy basado en ella.
Sí. Comentario necesario.
Sí, y pues está cool, salieron, pero, no, y bien, fue muy bonito verlos, muy agradable, pero no son los protagonistas, la historia es de Chip y Dale, y está bien. A mí me encantó que fuera así.
Sí, y que es de Chip y Dale... como por fuera, o sea, como que les dio una tridimensionalidad chévere a ellos. Pues, una bidimensionalidad, no creo que tampoco sean tan complejos, pero sí como una capa más.
Sí, Bojack Horseman no son.
Sí, no son. Pero sí les di una capa más porque nos mostraron como miedos, pues frustraciones, como que uno puede ver muchas cosas.
Considerablemente más complejos que lo que los mostraban en la serie.
Sin duda.
Ah, sí.
Porque, digamos, del lado de Dale, de verdad, esta gana de querer ser famoso, eso pasa un resto en Hollywood, como y en cualquier cosa, y de apegarse como a eso que lo hizo uno feliz años tras años, y del otro lado como tener que asumir que uno ya tuvo el pico de su vida. Que es un dolor que tiene Chip una gonorrea.
¿Qué gonorrea?
Sí.
Tampoco ahondan en eso porque es una historia para niños, pero sí lo dejan. Es como que la película deja mucho esas cosas ahí puestas chévere, como por darle sabor a sus personajes.
Es mercadero nostalgia. Los que vimos Chip y Dale cuando niños ya somos adultos y podemos tener una vida parecida a la de ellos. O renunciamos a nuestros sueños y nos volvimos oficinistas, o seguimos tratando de conseguir esos sueños y no estamos logrando un culo.
¡Yay! La vida real.
Y es horrible.
¡Estúpido nerd! ¡Rescatadores!
Entonces sí, eso es lo cool. Me encanta que Chip, el man, sí, ya llegó a su cima. Él está aparentemente feliz en su trabajo, pero no está lleno. Y llega a la casa y archiva el empleado del mes como si fuera cualquier cosa. Como, mira, esto no es un mérito para mí, es el día a día. Y de él, por otro lado, es como, quiero hacer cosas, quiero hacer muchas cosas y nada le sale porque siempre está la sombra de Chip y Dale. Entonces, es muy cool. Me gustó mucho esa parte.
¿Qué? Yo les escribí como cambiamos el tema por Chip y Dale porque cuando yo empecé a verla, literalmente pasó un minuto y les dije, hay que hablar de esa película. Y no sé si se acuerdan, pero el principio de la película es como, cuando les hablo de Chip y Dale, obviamente todos ustedes piensan en Enrique Chippendale, un gran ebanista francés. O en Chippendale, una gran banda de no sé qué. Es como, marica, no sé de quién me estás hablando. Y como de cuartas, como así, o de Chippendale.
¿No sabe Chippendale? Los strippers famosos de la época de los 80.
O de Thomas Chippendale, el ebanista francés. Obvio. Claro, súper conocido. Y que me pareció tan chistoso como, what the fuck?
Oiga, ahora tengo la duda de cómo es ese chiste en los otros idiomas donde no es Chip y Dale, sino Tico y Tica. ¿Cómo era ese chiste? Lo veré. Pero quiero ver.
Y eso fue para mí. Como que me puso muy en sintonía, como, esto es lo que es la película. Esto es la película, esto es lo que hay, amigo, esto es lo que va. Y cuando empecé dando las otras cosas, bueno, como lo llamé, no importa. Que hablé de Space Jam, porque obviamente mucha gente la está comparando.
Es inevitable
porque es como la gente real con los dibujos animados en un mundo en el que tienen que resolver algo. Pero aquí me parece chévere porque en Space Jam fue como, vean lo que tenemos. Vean nuestro catálogo de 2 horas, nuestro comercial de 2 horas de HBO Max. Uh-huh. Pero la historia no iba a nada. Y pésimo actor este man, terrible todo. No había como chicha. Aquí también está lleno de personajes. Como uno podría pausar y siempre hay un personaje en pantalla o un chiste sobre la vida de Hollywood en pantalla. Pero la película siempre está concentrada en contar la historia que quiere contar. Todo lo demás son agregados, son florituras para que la película se sienta más chévere y más divertida. Pero siempre se concentran en Chip y Dale.
Sí, siento que Space Jam es como...
Se concentró en los cameos.
Sí, Space Jam se concentró en cameos, pero siento que es como la respuesta a Ralph el Demoledor en Internet. Que ese fue cuando Disney mostró su catálogo y como, miren, somos dueños de Star Wars, somos dueños de Marvel, somos dueños de las princesas Disney. Y en esa época pues no se había cerrado del todo el trato con Fox, pero hubieran mostrado a los Simpsons, a Avatar. O sea, Disney hubiera mostrado ahí, esto es Disney Plus, mi catálogo. Sí. Space Jam es literalmente el catálogo de HBO porque tenemos a los Looney Tunes, pero tenemos al Gigante de Hierro, tenemos a Matrix, tenemos a Harry Potter, Señor de los Anillos, como eso es lo que tenemos nosotros. Yo creo que este sí es mucho más cercano a Roger Rabbit y por lo tanto mucho más cercano a Ready Player One, en el que los cameos son cool, son interesantes, pero no son la historia. Están, conviven, pero no son la historia que quieren contar y eso me gusta.
Yo ahí difiero un poco. No estoy seguro cómo, pero difiero un poco. No, ahí...
Solo la, por la, llevar la contraria.
Para darle sabor a la vida.
Para sabor. Sí, contraria. Hace rato no peleamos con Don Boris. No, estoy de acuerdo en que esta película obviamente lo hace mejor que Space Jam. Pero no estoy tan seguro. Por un lado, no estoy tan seguro de la comparación entre Wreck-It Ralph y Space Jam. Porque sí, ambos eran de mostrar catálogo. Pero Disney cogió sus producciones en la de Wreck-It Ralph y las utilizó de alguna forma. O sea, las mostró más allá de simplemente mírenla en el fondo. Las princesas de Disney interactuaron con Vanellope y lo hicieron de una forma divertida. Los Stormtroopers estaban persiguiendo a Vanellope, entonces ahí hubo referencias directas a Star Wars, como que sí estaban y que algo hacían. Así no fueran la locura, pero algo hacían.
Space Jam hacen lo mismo. También se meten en el mundo de Matrix, se meten en el mundo de Casablanca, se meten en el mundo de estas cosas.
Interactúan. Sí, y aún así, y aún así realmente no hay una interacción real. Porque es una interacción entre qué, es que ese es el punto. Hay una interacción entre qué, sí. Entre esos mundos y la cosa de mierda que nos están mostrando que nunca nos agarra. O entre los personajes principales de esta película, que además es la segunda parte, entonces ya está medio establecida y ya les tenemos algo de cariño, y estas otras cosas que tiene la compañía.
Okay.
La interacción es bien distinta entre esas dos. Y Chip and Dale siento que lo hace aún mejor. Pero además porque mezcla cosas que, o sea, no es simplemente como, miren, esto es lo que tenemos. O sea, parece Batman.
Sí, no, o sea, tienen más franquicias y más cosas. O sea, el oso de Coca-Cola, sí. Eso, un resto de cosas ahí.
Sí, pero
de,
igual.
De esto.
Pero que no la metería tampoco. En ese nivel.
Yo sí. O sea, porque es que siento que Space Jam se dice como esto es catálogo. Sí. En una historia que no convence y que no tiene. Que quiere sostenerse en. Vean todas estas referencias. Y por eso a uno no le importa y por eso al final no tiene ni siquiera sentido porque hasta olvidan cómo se juega el básquetbol. Que fue clave en la Space Jam original. Uh-huh. Es como, esto igual es básquetbol. O sea, no hay más.
Sí.
El de Wreck-It Ralph también es un catálogo porque aunque sí. Están participando en la historia, siempre se siente como, vean mis propiedades y cómo las uso para darle a esta historia. Y claro, la historia es mucho más sólida en Wreck-It Ralph, sin duda, porque uno sí está preocupado, pero esto igual es una venta.
Sí, también es, de acuerdo.
Y... esta no es una venta. ¿Lo ves?
Sí.
Todo es una venta, ¿no? O sea, todo es una venta. Estás viendo que todo es una venta, pero aquí realmente...
no es por mostrar catálogo.
No es por mostrar catálogo. O sea, uno puede quitar un resto de cosas y esta es la aventura de esto. O sea, por eso me parece que uno lo puede comparar con Ready Player One. Porque también...
incluso con Wreck-It Ralph, la primera. Que tiene muchos cambios de videojuegos.
Exacto, que es como lo que hacen es enriquecer. Si no hubieran tenido esa franquicia, lo reemplazo con otro. Si no tengo a Batman, pues traigo a otro superhéroe y lo enfrento contra IT. Gran chiste de cómo Hollywood saca.
Muy bueno, güey.
Muy bueno, sí.
Todo lo que
yo
puedo.
Ver IT,
puedo reemplazarlo.
IT perdona a Batman, güey. Güey, puta.
Y puedo reemplazarlo porque lo que importa es esta historia. Igual en Ready Player One puedo reemplazar. Si no tengo a Tracer, pues marica, meto al jefe maestro. O sea, no importa. Porque lo que importa es que haya un personaje aquí que muestre, qué chimba, entiendo de dónde están, pero la historia sigue. No me gustó cómo la hicieron en la peli de Ready Player One, pero la historia sigue y es lo importante.
Además, a eso era más o menos a lo que yo iba. Estoy de acuerdo en que Ready Player One obviamente no es un catálogo, porque pues no... O sea, sería un catálogo inexistente porque nadie tiene todas esas cosas. Pero a lo que me refiero Microsoft. Es que siento que Chip and Dale usa mucho mejor estas referencias que Ready Player One.
Ready Player One,
eso era lo que yo iba. Que sentía que no se puede, siento que no se pueden comparar, es en ese sentido. No en que Ready Player One fue un catálogo, sino en que Ready Player One simplemente lo que hizo es como voy a espolvorear esto en la historia y ya. Solo como para que ahí sí nostalgia de la forma más barata, como nostalgia, pero ni siquiera voy a hacer algo con ella. Voy solo a ponerla para que se vea. Mientras que en Chip and Dale sí es nostalgia. Pero hacen algo creativo con ella, hacen algo con ella.
Yo opino al contrario. Siento que en Ready Player One los cameos son muchísimo más importantes porque el gigante de hierro tiene un papel importante, el Mechagodzilla tiene un papel importante, el DeLorean afecta en algo la historia. O sea, sí, pero yo digo que, ok, move forward y sigamos con Chip and Dale porque creo que hay mucho más que hablar de esa película y no quedárnosla comparando. Pero sí, coincidimos que todas estas tienen cameos y que el 90% de esta película es cameo, tanto que La película dura 1 hora y media. Yo me demoré casi 2 horas y media viéndola porque veía alguna cosa. Puta, tenía que pausar, devolverme 10 segundos y ver otra que me llegó. Oh, ese lo entendí. Y seguir.
Es increíble. O sea, me pareció muy divertido. Porque sí, hace que el mundo se sienta de verdad, que de verdad esta gente está viviendo ahí. Viviendo ahí. Y por ejemplo, y también me parece muy chévere. Todos estamos de acuerdo en que los cameos aquí están mucho mejor hechos. Por eso mismo, las caricaturas o los actores que están como en el éxito o que todavía tienen dinero, viven como en una parte de la ciudad, tienen acceso a unas cosas. Y la gente del Valle Inquietante vive en un barrio de mierda, en un barrio peligroso. Hay una calle del crimen en la que todo el mundo va y todo es disfrazado, pero todo el mundo es torcido porque son caricaturas que ya pasaron su fama. Incluso está la mamá de Phineas y Ferb.
Sí.
Como, Phineas y Ferb ya no es lo relevante que era. Entonces, ¿de dónde sacó el dinero? Pues, de vender cosas en esta calle, pero por detrás tráfico pelo, trafican mierdas, se consiguen cosas torcidas, el moped vende el queso oloroso.
Marica, o pues sea, si Phineas era uno de los que estaba bootlegueado al final.
Sí.
Sí. Ajá. Y... pero pues como ella no es la mamá de Phineas, sino una actriz que claro. hacía de la mamá de Phineas.
O sea, Phineas cayó en las drogas.
Phineas cayó en las drogas y Jimmy Neutron y tenemos
todos
ahí
un todos esos de Jimmy Neutron. Marica, sí, todos esos, sí. Todos esos cayeron en las drogas.
Y todos esos eran cartoons viejos. Entonces eso me parece chévere porque está esa calle de gente torcida, que es donde se encuentran las cosas ilegales, a donde va la gente viviendo de la nostalgia, que es como también un metachiste. Y hasta el Valle Inquietante, que es lo mejor de esa película. Con todo el mundo todo extraño y toda esa animación toda horrible.
Tiene momentos muy pequeñitos, muy específicos que me encantan. Yo amé y me reí como idiota con la escena en la que este personaje de Warcraft, el vikingo, se cae sobre la mesa y queda pues boca arriba. Y llega Pumba a decirle, tiene los ojos buenísimo. Raros, y luego sale el saltamontes de Kung Fu Panda, y luego sale Blob de Monsters vs. Alien. Eso todos son personajes de Seth Rogen. Entonces,
y todos riéndose exactamente igual.
Fue muy y con chistoso. La voz y la risa de ese man, que yo creo que es el único ser humano que no tiene hemoglobina, sino THC por el cuerpo, con esa voz de marihuanero que tiene Seth Rogen. Es como, este chiste me dio tanta risa, pero fue muy bueno. Mucha más risa de la que debió haberme dado. Me gustó.
Yo tengo una pregunta. ¿Sabemos que ese personaje, Seth Rogen, era de World of Warcraft? ¿O creo, están asumiendo?
No sé. Yo lo estoy asumiendo.
Porque
realmente.
Yo creo que era de Beowulf.
Ah, pues sí, porque no están de World of Warcraft.
Sí, no.
Y es que la es película de Beowulf es muy Uncanny Valley.
O sea, que ahí debió haber salido el Rey Escorpión.
El Rey Escorpión hubiera cuadrado perfecto. Sí. Sí, igual usaron a Vin Diesel para el revival de...
Marica, cuando está caminando Chip, que ve la película de Batman contra E.T., que es como, ¿por qué? El man está hablando, ¿por qué quieren hacer reencauches de todo? Porque Hollywood siempre saca aventuras nuevas. Es como, man, esto es lo que está pasando en esta película, literalmente. Sí. Y vemos Rápido y Furioso Bebés.
No, y luego muestran...
Rápido y Furioso Bebés es...
No. Gran Los chiste. Miserables versión Lego.
Lego Miserable.
Puta vida, qué nivel esa película.
Y todos esos chistes de lo que hace Hollywood.
Sí.
De todo lo que hace Hollywood para tener dinero y cómo quedan también los actores en Hollywood luego de...
Que creo que viene el momento de mencionar cuál es el puto problema que hay con Disney y con Peter Pan. Resulta que la crítica que le hacen a Disney es que el personaje o el actor que hizo la voz de Peter Pan por allá en la película de los 50, de 1953, creo que es esa película, era un pelado que se llamaba, por aquí tengo el dato, Bobby Discroll. Y era un niño que lo contrataron pues para ser un niño estrella, actuó en varias películas, en varias cosas, en La Canción del Sur, película que no existe aparentemente.
Nope.
Luego hizo la voz de Peter Pan, pero pues...
Y las referencias de cuerpo.
Y también, exacto, sirvió de modelo para la figura de Peter Pan. O sea, él era Peter Pan. Uh-huh. Pero pues creció creció y mostraban, pues estaba leyendo la historia, que el chino le dio acné, como le da a cualquier persona en el mundo, entonces tenían que llenarlo de maquillaje para las apariciones en público, y era un niño, era un adolescente, entonces era incómodo, no sé qué, comenzó a cambiarle la voz, ya no servía de Peter Pan, entonces Disney le dijo, pa' fuera, usted ya no nos sirve, chao. Dejó la carrera, intentó hacer muchas cosas, comenzó a consumir drogas, y en el 60 y pico, el man se murió por una enfermedad, creo que pulmonar o cardíaca, no recuerdo, no tengo el dato aquí, debido al uso de drogas. Y lo encontraron prácticamente abandonado en un potrero, y lo enterraron en una fosa común. Y la lápida que hay en un cementerio la puso la familia, pero como homenaje, porque el cuerpo quedó en esta isla de Nueva York donde enterraron gente de COVID. Entonces ahí, dentro de esa isla están los restos de ese man. Entonces lo que dicen es, qué hijueputada la que hace Disney al mostrar a Peter Pan con una historia en cierta medida similar a la del actor en la vida real. Y yo no estoy de acuerdo.
Yo tampoco.
Yo me acabo de enterar.
Aparte
entonces okay, cuéntame.
Voy a contar, porque es que cuando yo también averigué esto, porque fue como, uy, marica, qué gonorrea si esto pasó así. Porque lo que yo leí, los tweets que leí era como, se daban unas licencias artísticas los tweets, porque es como, porque es que este niño Disney lo echó porque le dio acné y murió de drogas, de una sobredosis. Sí. Y eso parece que hubiera sido que murió a los 2 meses.
No.
Pasaron como 10 años.
Tengan en cuenta que este chino, este man Bobby, se unió a The Factory, que es el estudio de Andy Warhol. O sea, ambiente non-sancto y The Factory.
Pero claro, la gente, como cuando yo lo vi, dije como, marica, qué gonorrea, si esto es real, es como, es una exageración, es como si alguien dijera, no, pues, al man de Nirvana en el colegio le dijeron que no sabía tocar música y el man se disparó en la cabeza. ¡Hombre, que pasaron un par de años entre ambas cosas! Que no fue por... Como que lo hacen ver que fue culpa de Disney que él cayó en las drogas.
Pero usted está diciendo que el equivalente de decir que este Peter Pan está mal hecho por esto es lo mismo que echarle la culpa a la universidad que no recibió a Hitler a estudiar arte.
Más o menos, es como si hubieran dicho...
Bien, listo, era sí. Ese tenía la analogía.
Es que Hitler se quiso proponer a una escuela de arte, no pasó y se volvió dictador. Men, muchas cosas pasaron en medio. Es cierto que su vida pudo haber sido diferente, sin duda. Es posible que a este man Bobby Disney hubiera dicho, ok, usted ya es adolescente, no nos sirve de Peter Pan, pero lo queremos para cualquier otra maricada. Es posible que su vida haya sido diferente, sin duda alguna. No lo sabemos, no podemos comprobarlo. Pero es cierto que es exagerado. Además que esa historia del niño estrella no es nueva y no es única. Le pasó a artistas mucho más grandes como a Shirley Temple, que creció y ya no la contrataron y se quedó ahí. Le pasó a Macaulay Culkin. Le pasó que, bueno, hay otros que han podido revivir después de un tiempo su carrera, como el que hizo de Dougie Hauser, que pues luego Neil Patrick Harris, que luego pues estuvo en How I Met Your Mother, etcétera. Men, en Latinoamérica, en Colombia, yo creo que ha pasado 1000 veces, nomás, es que solo me acuerdo aquí de Colombia, de los de Padres e Hijos, el que hizo de Pablito, su vida fue un infierno después de dejar la serie, el que hizo de Julius, el otro chino, también su vida fue una caca, pero es que a muchos actores infantiles le pasa eso, a la pelada de Matilda, caramba, ella sufrió un montón. Y si uno
hace voces en Night Vale,
y en BoJack también.
Sí.
Y vale.
La niña del exorcista la pasó bastante mal.
El niño de El Resplandor también. En fin, o sea, esta historia de los niños estrellas es común. Y no solo en cine, Britney Spears y a toda esta gente de música Disney y de Nick les pasa la misma mierda. Y si hay algún personaje de Disney o de cuentos de hadas o dibujo animado que coincida con esta historia y que funcione, es Peter Pan. Men. Eso, no podías mostrar como decir... que el villano es, no sé, Buzz Lightyear, como, men, no. Buzz Lightyear no cuadraría ahí. Peter Pan es el que no quería crecer y, fuck it, creció. Entonces, ¿qué mejor personaje que Peter Pan para mostrar eso? No conozco ningún otro. Dumbo. Y no funciona.
No
funciona. Peter Pan, tenía que ser Peter Pan. Punto.
Es que el golpe de vida es... Ese es el chiste de ese personaje. El golpe de vida es una gonorrea. Y él lo cuenta. Y cuando cuentas, porque este sí es como... Me enojé y es, eso pasa. El man se llenó de resentimiento con Hollywood. Se llenó de resentimiento y por eso hacía sus películas piratas. Y vemos el dibujo de Peter Pan creciendo, que es como, bueno, porque los otros dibujos no crecieron, solo él, pero bueno, se lo perdonaron a la película. Pero es difícil porque bueno,
incluso me parece mejor chiste hecho, ese, que el único que creció es el niño que no quería crecer.
Sí.
Eso es mucho más cruel y mucho más perro con Peter Pan.
Y no es culpa de nadie, o sea, no fue culpa de Hollywood, solo creciste. Creciste, man. Y nosotros teníamos un contrato y pues es que esto va a sonar muy cafre, pero es como, yo estoy en una empresa y trabajo en la empresa por dinero para dar un servicio. Cuando yo no puedo dar el servicio, pues tengo que buscar otras maneras de conseguir el dinero. Así funciona. Está bien o está mal, no importa, pero así funciona. O sea, como que no era responsabilidad de Disney, entonces llevarlo toda la vida a la mano.
Coincido.
Y sí, como van. Y aparte es que no lo echan, solo no le renuevan el contrato.
Sí.
Que es, es parecido, pero distinto.
Y que no le renuevan el contrato de una producción que en esa época Disney no quemaba las producciones tanto como ahora. Pero hoy en día sí, pues, men, los de Toy Story llevan 20 años o más haciendo voces, pero porque están exprimiendo la franquicia. Pero si es como le dijeran a la que hizo la voz de Cenicienta, como hasta aquí llegamos. Pues, men, ya se hizo la película, ya pasó sus 3 años. Espérenos por allá en los 90 cuando reciclemos esta vaina y comencemos a sacar las princesas. Pero en su momento, nunca lo hicieron. Entonces, sí, es como... Men, era un trabajo. Y ya.
Y el comentario da duro. Como uno no quiere crecer y cuando uno se da cuenta, ya creció.
Sí. Entonces, sí me parece que es exagerada la crítica. Y me gusta como lo muestra en la película. Porque es que Peter Pan es eso. Él no quería crecer, creció. Y me parece genial. Y que cuando hablaban de Sweet Pete, yo pensé que iba a salir era Pete el malo, el de Goofy. O el de Mickey. Y pues no esperaba que se viera Peter Pan. Para nada lo esperaba. Fue una sorpresa muy cool.
Y vestido aún como Peter Pan.
Sí, se niega.
Sí. Es que es eso.
¡Qué puta!
Es eso, el... Me encanta que
menos mal, no nos pongamos a pensar en cuál es la enseñanza de esta película. Porque básicamente la enseñanza de esta película es que hay dos opciones en la vida.
¿Volverse 3D?
Nunca superar las cosas y vivir una vida como la de Peter Pan.
O la de Dale.
O superarla, o la de Dale. O superarlas y vender seguros.
Es que no, porque es que, o sea, sí, eso es lo que parece porque vemos a Chip y Dale, pero es que ninguno de ellos dos superó las cosas.
Sí,
Una cosa es aferrarse como Dale, es que Dale iba en el camino a ser Sweet Pea. Como tú te quieres aferrar a esto como sea. Y Chip nunca lo dejó ir. ¿Quiénes lo dejaron ir?
Gadget
y Zipper. Y asumieron que su vida ha cambiado y encontraron una cosa nueva en la que ser felices. Chip simplemente dijo, yo ya no voy a ser feliz, voy a trabajar aquí para comer. Y no voy a buscar nada, no tenía amigos, no tiene familia, nada.
Era un perro gigante.
Él iba a su casa, tenía un perro gigante. Él vivió una vida triste por decisión y Dale también.
Sí.
Porque nunca pudieron superarlo.
Ok, la enseñanza es, la vida es triste.
La enseñanza es, y esto voy a intentar no llorar cuando lo diga, las cosas se acaban. Las cosas se acaban y está bien. Uno agradece por las cosas que tuvo y se adapta y pues encuentra nuevas cosas porque si no...
Sí, es que pues hace poco caí en cuenta que estaba escuchando All Things Must Pass de George Harrison, que es una canción muy bonita porque es muy optimista, como la oscuridad no dura toda la noche, cuando llega el amanecer se acaba. Pero se vuelve pesimista cuando dice... Pero el amanecer no dura toda la vida y también se acaba, men. Es como, es la canción más optimista, pesimista, es decir, la más realista del mundo. Las cosas pasan, las cosas se acaban y pues, bring it on.
Sí, las buenas se acaban, pero las malas también.
Sí.
Pero más allá, yo no...
Siento
yo
que no, esa no es la enseñanza de Chipi.
Sí, no. Es más porque principalmente yo no le vi moraleja, no le vi enseñanza a la película, yo simplemente estaba en cerebro flotante diciendo como, referencias. Sí. Y ya. Y ya. Sí, sí. Y esperando que hiciera algo relevante Sonic, y lo hizo. Y
que fue hermoso. Fue hermoso.
El grito de el cameo de este man de Aladdin.
De Pete, de...
Sí, sí, siendo el
Sirius
príncipe.
¿Sirius Pete?
Sí.
Siendo el príncipe, pero los está persiguiendo ya Sweet Pea hecho monstruo. Y así como el tiranosaurio en Jurassic Park, esa referencia no me la esperaba.
Que cayera el letrero, sí, de bienvenido príncipe, no sé qué. Sí, fue
muy y el letrero bueno. con la tipografía de Jurassic
Park. ¿Cuál fue su cameo favorito, sabiendo que creo que el de todo el mundo es Sonic?
Aparte de Sonic,
okay, listo. ¿Qué cameos les gustaron?
Bueno, yo diría que podemos hablar de dos diciendo cuál fue el cameo favorito y cuál fue la referencia favorita. Porque, por ejemplo, esa de Jurassic Park fue una referencia.
Ah, vale.
Entonces, yo diría que mi cameo favorito... Uy, puta, es que hay muchos muy tesos.
Mi chiste favorito lo tengo.
A ver.
¿Cuál?
Terminator.
Fue muy bueno.
Cuando entra el man de plastilina, se mete debajo de la puerta y le lo rocía con el estilo. Mata como al
¿cuál es qué es?
T-1000. Como el T-1000. Contra el T líquido, sí.
El T líquido.
Y que también le hacen lo de la reja y el man se pega otra vez. El man era ese Terminator y todo ese chiste de él persiguiendo, diciendo esta fuerza imparable porque era de plastilina.
Sí.
Me pareció buenísimo.
Ese chiste fue muy bueno. Es que Diego me puso a pensar. Yo sí tengo referencias. No, es que no sé si son cameos o referencias porque solo son personajes que salieron de fondo. A mí cuando salió Randy Marsh de South Park. No lo esperaba.
Ah, sí, ¿en el sauna?
En el sauna, no lo esperaba. Sí. No esperaba que
ese
saliera.
Ese es cameo.
Y es un personaje de Comedy Central. Eso es de... ¿Cómo se llama? De Viacom. Y es una serie infantil. Que saliera Randy en un sauna. Marica, es chistoso. Bueno. Pero el que más me dio risa y me encantó fue el del senador Butthead.
¿Senador Butthead?
¿Cuál es ese?
Sale una valla cartel en una silla diciendo como senador Butthead. Y sale el de BBC Butthead. Es como, ya. Puta, qué chimba. Butthead creció, él dejó su vida y se volvió senador. ¿Qué nivel?
Tiene todo el sentido del mundo.
A mí de los que más me gustó fue Outman.
¿Cuál?
Outman fue una...
Outman.
Outman
es muy
teso.
Es muy estúpido.
Outman.
Es muy estúpido.
Porque siento que lo que le da valor a ese chiste fue como, claro, la estupidez que está diciendo Paul Rudd ahí en el Comic-Con, Fan-Con, lo que sea. Pero que luego lo hayan hecho película me pareció muy lindo, güey.
De chistes de fondo, hay uno que sale una ficha de Gucci, de la ropa Gucci, y el modelo es Dobby, el de Harry Potter.
Sí.
Ese es muy bueno. Amé también el Skeletor y He-Man.
Es como, no hay nada de bajo tuyo.
Porque He-Man es un cobarde, le tiene miedo a las cosas. Skeletor es como, men, eso le pasa por no usar pantalones. Como, ¿qué esperaba?
¿Saben qué chiste me gustó? Que Chip cogiera la ropa de Indiana Jones y dijeran, sí, la ropa de Chip era la ropa de Indiana Jones.
Sí, y ya.
Y ya.
A mí me gustó mucho.
Y parte como, coge cualquier cosa para disfrazarte. Sí. Y coge la ropa de él. Ok.
A mí me pareció muy tesa al puro principio cuando están en el colegio que le dicen a esta como, póngase pantalones, usted no es el pato Donald. Es como, hay que ser coherentes, o sea, como de puta vida.
Sí.
Ese tipo de apuntes, ese tipo de cosas me parecieron.
Sí, cuando están investigando la desaparición de Monterrey Jack en el apartamento. Está el policía como no sé qué vaina y aparece otro policía que es una media, es un calcetín.
Sí.
Como un títere súper barato cool. Y como a los 31 minutos, como tal cosa. Y como, ay, me gustó. Muy tonto.
Y las diferencias de tamaño también hacen que todo sea muy raro. Cuando están ahí en esa escena del crimen, que aparece la policía por la ventana y es como, uy, jueputa, cierto, es que estos son chiquiticos. Güey. Sí. Es como...
Un cameo que me gustó cómo lo hicieron. ¿Ustedes se acuerdan del champú de Shrek? Y sale, en esa escena sale también la pelota de Pixar, sale el resto de juguetes, todo que nadie quiere.
La lámpara Luxo de Pixar.
Me gusta que la pelota de Pixar nadie la quiera.
Y que lo vuelvan un baño portátil.
Y que lo vuelvan un baño portátil.
Me parece un detalle muy lindo. Sí.
El shampoo de Shrek, man.
El shampoo, ¿ustedes se acuerdan del shampoo de Shrek? No, por eso. Nadie compró esa mierda.
Lo de la mamá de Candace, que pareciera uno de los policías de Big Mouth también. Man, es que...
No, está lleno.
Que
está
mencionen lleno, a, a Nickelodeon como... Esto fue de tal vaina y que no vaya a volver a hacer lo mismo que con los Rugrats.
Que
¿no?
esta vez, sí, que esta vez nos vayan a atacar los Rugrats, marica, buenísimo.
Está muy bello porque es un homenaje a la animación y a toda esta gente. En el personaje que compra el pelo que vende Dale es una caricatura, es como una tira cómica muy, 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 muy
super vieja.
Es una putería que apareciera ahí. Y que fue muy bacano porque lo que hicieron los productores fue decirle a todas estas empresas: presten a los personajes. Tranquilos que no los vamos a ridiculizar, no vamos a hacer nada negativo con ellos, que fue el miedo por el cual otras marcas no habían prestado personajes. Por ejemplo, Barbie no prestó a... Pues Mattel lo prestó a Barbie para Toy Story 1 pensando que le iban a ridiculizar, lo hicieron en la 2, pero tenían ese miedo. Aquí fue como los vamos a tratar con respeto, no, no los vamos a joder, y funcionan. Los carros de Cars, tantos carros de Cars por ahí,
sí.
Los policías de Wreck-It Ralph,
Mencionan a Peppa Pig. ¡Sale Balú! ¡Sale Balú!
Es modelo, súper parchado. Man, es muy divertido. Todas las referencias me parecieron del putas.
Sí, sí. O sea, la película... Y la película dura hora y media. O sea, la película tiene el mero ritmo.
Sí, no, es que la película ya sabe a lo que va y lo hace súper bien.
Sí, eso me pareció maravilloso. O sea, me pareció muy divertido.
Una película muy light. No Moonlight, muy light, pero que sabe que lo es y no intenta hacer más que eso. Y esos son puntos a favor, sin duda son puntos a favor.
Una historia sencilla, con un, o sea, uno la ve venir luego. Me gusta que, o sea, ¡ay, sale Ash Ketchum! Hay un man haciendo cosplay de Ash.
Es cierto.
Sí, señor. Y me gusta que ese chiste de... No, el policía sería muy obvio. El capitán de la policía sería muy obvio. Como, pues sí, weón. Hiciera. Y es que son esas cosas. Y de verdad, todos los chistecitos de atrás de cómo funciona Hollywood me parecieron muy chéveres.
Sí.
En la sección de partes de dibujos animados está el gorro de uno de los pitufos. La boca de la pantera rosa.
El pelo de Jimmy Neutron.
El pelo de Jimmy Neutron.
Y cuando están haciendo como la simulación de cómo dibujar a Chip y Dale en diferentes estilos, con estilo de Rick and Morty, de los Simpsons. Sí.
Anime.
Puta, qué nivel. Y quedó con una oreja
de Snoopy. Tiene una oreja de Snoopy.
Qué nivel.
Un punto negativo que es a veces la técnica de los dibujos del 2D, que es este cel shading, que es como... Pues para que sea más barato el 2D. A veces se veía raro.
¿Sí?
O sea, como en las bocas a veces se veía como...
Ah, a todas estas. ¿Ustedes la vieron? ¿Vieron la película en español o en inglés?
Inglés.
En las dos.
Yo también. Empecé a verla en español. Empecé a verla en español y me estaba divirtiendo. Pero luego dije, men, estos son los cameos de actores que me gusta escuchar, y dejé de verla en español y la volví a empezar en inglés. Me gustó más en inglés.
Yo la vi en español. O sea, y pues como no soy tan fan del doblaje, en español es perfectamente disfrutable para mí.
Es perfectamente disfrutable. La cosa es que o sea, a mí me dicen, no, es que son Andy Samberg y John Mulaney. Es como,
exacto.
Tengo que hablar en inglés.
Y J.K. Simmons. Sí.
Y J.K. Simmons.
Sí, o sea, sí. Pero como si uno no está poco tan fan de esto.
Sí, de acuerdo.
El doblaje está muy bien. Está muy bien el doblaje. Sí. Está muy bien.
Parcha.
La última cosa, me gusta mucho cómo le mandan la señal a Dave. Como que le mandan una pista que es un capítulo para que vaya a rescatarlos. Y el man
mental,
hace,
huevón, de
se hace un tren mental descarrilado. Llega a la conclusión que es, a la conclusión correcta, por caminos sinuosos, digamos.
Muy bien. Resolviste la pista de otra forma, ¿verdad? Sí, lo mío incluía comida Thai. Es como, huevo. ¡Qué puta!
El fuego es peligroso, no sé qué. ¡Está de peligro! ¡Y está con Chip! ¿What?
Muy bueno. Entonces, ya hablamos de lo que nos gustó. Ya hablamos de que no dijimos nada de lo que nos haya gustado. Eso está muy bien.
Yo dije una cosa.
En exclusiva y únicamente los Patreons, que nos pueden seguir en patreon.com/estupidonerd, van a tener la posibilidad de primero escuchar este capítulo sin publicidad, la van a escuchar un poquito antes que el resto de humanos, y también nos van a escuchar hablando de qué otras películas o qué otros personajes podrían tener como este revival y sí, cuál nos gustaría ver. Entonces, ya saben, patreon.com/estupidonerd o estupidonerd.com/patreon, funciona de ambas formas. Y nada, contenido exclusivo para ustedes. We can see what we can find out and then pass it along to the officer, but that's all we're gonna do. So you're saying the Rescue Rangers are back? Yes! You two come poking around where you don't belong, and I can't have that. Run! I got him!
Ese fue nuestro capítulo sobre Chip and Dale, Los Rescatadores, la película del 2022 que está ya en Disney Plus. Recuerden que si les gustó el capítulo pueden compartirlo y si quieren apoyarnos también pueden meterse a nuestro Patreon y ahí tenemos varias opciones de patrocinio, una de las cuales les dará acceso a la urna de las estupidez, la cual haremos este viernes, estén pendientes de la hora, este viernes 27 de mayo del 2022. O sea, pasado mañana, si están escuchando esto el miércoles, mañana si lo están escuchando el día que sale. Y son las 19:58 en este momento. Y pues también tienen opciones de proponer ustedes el tema del mes, votar por los temas, escuchar el capítulo sin publicidades y muchas otras cosas. Pero no podemos irnos sin antes darle la intercameísticamente famosa puntuación de Estúpido Nerd a Chip y Dale.
Intercameística. Bien.
Entonces, del 0 al 10, ¿cuánto Batman contra E.T. le pongo yo a esta película? Yo la voy a calificar desde el corazón. Me alegró el día, me alegró la tarde, me hizo salir de la cabeza un rato, me divirtió muchísimo, seguí la historia, me hizo feliz. La historia es sencilla, me gustó cómo la llevan, sí, un poquito rara la animación ahí del cel shading, pero está bien también, me gustó lo de Peter Pan. Y les quedó igual re bien hecho ese juego entre el CGI y el 2D de Chip. Entonces yo la voy a calificar alto y le voy a poner 8, 7. Sí, okay. Sí. Sí. Don Diego, del 0 al 10, ¿cuántas? No se me ocurre nada.
Abominaciones interespecies.
Del 0 al 10, ¿cuánto porno furry le pone usted?
La verdad hubo poco. No, yo quiero decir sobre la película.
Yo creo que hubo suficiente. Que el número perfecto, 0.
La película es muy chévere. Yo me divertí mucho. Una película light, ligerita, va a pasar el rato, pero uno se ríe mucho. Tiene muchas buenas referencias. Dan ganas de verla otra vez.
Sí.
La película la logra. No es una obra de arte, pero es una vaina muy divertida y muy chévere. Yo le voy a poner 8-2.
Ok. Y Don Boris, del 0 al 10, ¿cuánto Sonic feo tiene esta película? Es que ese cameo de Sonic feo
es increíble, es el muy amor. Bueno, es muy 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 bueno. Sí, o sea, si uno va a irse a lo Martin Scorsese a decir, no, es que esta película, sí, es cierto, esta película no tiene trama, no tiene guión, las actuaciones no son la gran cosa en los humanos, la película es floja, jueputa, sí que es floja, pero es de las cosas más divertidas que he visto en largo, largo rato. Me encantó verla, me la gocé. De principio a final no hubo ningún momento en el que yo dijera quiero parar, así sea para ir al baño o revisar el celular. No, de chorro. Sí tuve que devolverla muchas veces para ver los cameos, cosa que a mí. Y nada, es una película tremendamente divertida, tremendísimamente divertida. Entonces yo le pongo 8,45 para darle al promedio, si no estoy mal.
Ok, entonces, 8.7 más 8.2 más 8.45, lo cual da un puntaje de 8.4, porque yo no doy más décimas.
Carajo. Y dizque ingeniero.
No, por eso.
Por eso.
Exacto. Ah, sí, bueno, si la ingeniería es una...
Antes está usando decimales.
O sea. Sí, la ingeniería.
Agradezco.
Sí, decían que la matemática es filosofía aplicada, que el lenguaje también es... la literatura es lenguaje aplicado. La ingeniería es una aproximación aplicada. Así es.
Okay. Entonces, 8.45 para Chip y Dale. Rescatadores, gracias por escucharnos. Compartan el episodio y gracias,
Don Muchas Boris. Gracias a ustedes, muy bellos.
Gracias, Don Diego.
De nada, para eso está acá.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.